¿Tenemos publicidad, José?
Yo lo que creo es que la...
Casemiro, Roberto también hoy, ¿eh? Hablamos mucho de los penaltis y de las tarjetas.
No, ahora vamos a llegar a las 6, yo os dejo un minuto de prórroga y luego ya hablamos de fútbol. O sea, ya lo del VAR acaba ahora. En cuanto paremos ya hablamos de fútbol.
¿De Casemiro
después
también, José?
La bula de Casemiro.
Pues venga, terminar rápido. ¿Qué tenéis que decir?
Yo creo que la calidad de la justicia no es mejor que antes. Sí que puede haber, hay evidentemente aciertos en temas como fuera de juego y acciones que evidentemente no las ve el ojo humano y sí que la ve luego cuando paras, pero la calidad general de la justicia en el fútbol, yo no veo un fútbol más justo que antes del VAR, ni mucho menos. Al contrario, veo errores que son mayores, que son groseros y que a veces es un paso adelante y dos hacia atrás en el tema de la justicia. Por lo tanto, no me convence el sistema. ¿Tengo que convivir con él? Pues nada, lo haré. Ahora, también te digo, están, por lo menos en mi caso, están empezando a echar un poco a la gente, a los antiguos, a los nostálgicos como yo, que me declaro como tal, nos están empezando a echar un poquito del invento este. Yo,
que
mejor,
se cagan el fútbol.
A lo mejor tengo otra cosa más importante que hacer cuando llega un partido.
Una cosa.
Que no me gusta.
Yo me llamaré antiguo, porque me llamarán antiguo, probablemente me llamarán antiguo, entonces yo soy Gonzalo y probablemente hasta José Rodríguez y Óscar Bajano. Me llamarán antiguo, no me importa que me llamen antiguo. Yo prefiero el fútbol de antes. Esto. Y lo digo aquí, antes de irnos a publicidad, José, te lo voy a poner votando, se carga el fútbol.
Pues yo
voy, José.
Si alguien tiene que decir sí. Algo de lo de Casemiro, venga, que ya luego hablamos de fútbol, venga.
Sí, pues yo me fío muchísimo de la tecnología, no me fío en absoluto de los que toman las decisiones, porque lo hacen de manera condicionada. Y por puntualizar lo de Casemiro, son 159 partidos en la Liga Española, una expulsión.
Además, no es una jugada de VAR, ahí no entra el VAR, evidentemente, por el famoso protocolo que ya nos enseñaron en esos cursillos que comentaba ahora Roberto, que solo hay una serie de condiciones para que entre el VAR. Ya sabemos que con una amarilla no entra, es evidente, pero, chico, es que hay amarillas muy claras y condicionas los partidos. Es decir, hablamos de una cartulina al minuto 50 y pico, no sé si 54, queda mucho partido por delante, ¿no? Y, claro, cuando hablamos siempre del mismo jugador y de esa bula que tiene en ese tipo de entradas y que solo ha sido expulsado una vez, pues, como mínimo, la cosa suena mal, ¿no?
Pues hacemos la parada, ya sí que sí. Ya...
Vaya silencio.
Sí, sí,
pues no, sí yo tengo para más, ¿eh?
No, pero vamos a hacer la parada, son las 6 y 2, 5 y 2 en Canarias, y ahora seguimos, ya que las aguas vuelvan a su cauce.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche esté en Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa. Una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Terapia de grupo.
I'm so in love.
Las 6 y 5, las 5 y 5, si nos escuchas desde Canarias, con Roberto Palomar, con Roberto Gómez, con José Manuel Oliván y con Gonzalo Miró. Repasando lo que ha dado de sí la jornada, pendientes del mercado de fichajes, lo contaba antes Rafa Beato. Estábamos pendientes, por ejemplo, de Tomás Partey en el Atlético de Madrid, en el Athletic Club de Bilbao. No se olvidan de Fernando Llorente. Si sale del Nápoles, será para jugar en el Athletic. Pendientes, ahora vamos a estar también en Donosti con ese intercambio entre Carlos Fernández y William José, a ver si se lleva a cabo o no. Y muchos nombres más hasta las 12 de la noche que se cierra ese mercado. Pero antes, jornada de Liga. El Real Madrid ganó, el Barça empató, el Sevilla le puso contra las cuerdas y el Atlético de Madrid sigue sin encontrar su camino. ¿Qué te sorprendió más, Roberto?
A mí me gustó mucho a mí me gusta mucho este Real Madrid. A mí me gusta, me gusta. Ayer hay 15-20 minutos, que es un vendaval. Es cierto que luego lo pasa mal. Los antimadridistas dicen que el mejor es Courtois. Y 10 más, pero está Courtois y hay 10 más, y yo creo que Courtois en este momento está siendo decisivo. El Madrid siempre ha tenido grandísimos porteros: Bullo, Agustín, Iker Casillas, Keylor, pero tiene más jugadores. Y el Real Madrid, aparte de Courtois, pues tiene a Sergio Ramos y Varane, que está muy bien, a Modric, que ayer demostró que es un jugador que tiene que ser titular en muchos partidos, y arriba tiene a Karim Benzema y Vinicius. Vinicius es muy bueno. Vinicius es muy bueno y yo creo que va a dar muchas tardes de gloria al madridismo. Es cierto que no es muy resolutivo a la hora del gol, tiene gol, y a mí me parece que Vinicius es en estos momentos, a falta de Hazard, el que tiene que acompañar a Benzema. A mí me gusta este Real Madrid, me ha gustado en los últimos partidos que ha tenido, me gustó contra el Betis, me gustó también en San Sebastián. No es un Real Madrid el que haya visto hoy dos o tres veces nuevamente el partido, pero es un Madrid aceptable, un Madrid en regular. Y es un Madrid, además, con suerte, que se necesita para ganar títulos.
Sí, yo creo que el rato que el Madrid despacha en los partidos, el rato bueno suele ser bastante bueno. Ayer los 50 minutos que hizo de buen fútbol es verdaderamente vistoso, y que le falta un poco de eficacia, sobre todo a la hora de transformar el segundo gol. Yo creo que un Madrid menos apurado, como le estamos viendo, que marca el primero y luego no llega nunca a culminar el segundo, ese gol que te da la tranquilidad y que te permite seguramente jugar de otra manera, no lo mete y lo acaba pagando, bueno, pues porque los rivales también se vienen arriba. Ayer hizo una serie de cambios Paco López. El Levante es un equipo valiente y tuvo su momento, y es donde surgió Courtois, que a mí decir que Courtois es el mejor jugador de la plantilla no me parece hacer de menos a los demás, ni decir qué bueno es Courtois, porque es que el Madrid es un petardo atrás.
Se utiliza para devaluar el resto.
Bueno, pues no me parece justo. Yo creo que lo que está haciendo Courtois es que la parte de su trabajo está siendo excelso, o sea, está a un nivel grandísimo. En lo que para y en el resto de trabajo que tiene un portero, de jugar con los pies, estar atento, estar metido en la dinámica del equipo, a mí me parece que es un hombre que está seguramente en el mejor momento de su carrera. Y luego, Vinicius, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando no está Hazard, el cambio natural es Vinicius. Creo que Zidane, al cual yo muchas veces le aplaudo la variedad táctica, a veces acaba haciendo también ahí una sopa extraña, y que lo más natural es Vinicius, que tiene un poco más de pausa que el año pasado. Yo creo que a Vinicius no hay que pedirle que meta el primer gol de ayer, que es un golazo. Hay que pedirle que meta el otro, el que falla. O sea, las 10 o 12 ocasiones que tiene por temporada relativamente sencillas, esas son las que tiene que meter, porque luego su juego me parece vistoso y me parece muy, muy productivo para el Real Madrid, porque además tiene una cierta intimidación hacia el rival, ¿no? Cuando Vinicius coge la pelota, pues el rival se lo piensa, le mete atrás. Bueno, creo que el Madrid está en una línea parecida a la de los últimos 11 partidos. No es una cosa brillante y que te deslumbre, pero sí es eficaz y desde luego le va a dar para estar ahí arriba.
A mí me gustó mucho el Sevilla anoche en Barcelona. Creo que, a pesar de los partidos que lleva acumulados, de la prórroga del día al Bayern, controló muy bien al Barça. El Barça no estuvo al nivel de partidos anteriores y sigo pensando que es un auténtico equipazo, muy bien dirigido por
Jürgen. Ha preguntado por el Madrid, José.
Ya, bueno, pero ha preguntado por la jornada en general.
No. Ha preguntado que qué ha sorprendido la jornada, Roberto. Claro, ya sé que tú solo piensas en blanco.
Y aparte hay libertad de expresión.
La jornada, bueno, general. Claro,
decir lo bueno, que... yo en todo caso, disculpar si no sigo el hilo de la información.
Disculpa, Roberto.
Pero creo que ha preguntado la sorpresa y yo me quedo con el Sevilla de ayer, ¿no? Si queréis seguimos hablando del Madrid, pues hasta las 7 de la tarde. Pero bueno, creo que también hay que destacar otras cosas.
Sí, a mí, por Sevilla. Ejemplo, que se diga que el mejor jugador de un equipo en un partido es el portero, lo que me dice es cómo ha sido el partido, más o menos. Yo creo que no es desmerecer a nadie. De hecho, es verdad lo que dice Palomar. Al final, él está haciendo su trabajo, pero hay otras veces en que los equipos más sólidos no permiten ni siquiera que esos tiros a portería se produzcan. Bueno, pues si Courtois aparece, será porque el Levante genera ocasiones. Es verdad que el Real Madrid, las partes buenas que tiene son muy buenas, pero no suelen durar los partidos enteros. Y de hecho no le da para ganar con contundencia, porque sigo pensando que tiene el mismo problema de gol que tenía el año pasado. A mí me está gustando mucho la manera de jugar del Betis, me está gustando mucho la del Sevilla, me parece que está a un ritmo tremendo. El Barcelona me está sorprendiendo positivamente, porque teniendo en cuenta el drama en el que se suponía, o por lo menos parecía que estaba sumido hace un mes, da la sensación de que todavía tiene un recorrido muy, muy positivo. Y me está sorprendiendo negativamente el Atlético de Madrid, porque creo que el partido del Granada se ve ahora, 7 días después, como un auténtico espejismo, ¿no?
Tiene pinta de que ha quedado en nada, Palomar, sí. que toda aquella efervescencia...
Pues sí, yo creo que hay una parte de explicación, o de no explicación, que se le achaca directamente al fútbol. ¿Por qué pasan estas cosas, que un equipo mete 6 y luego se queda 2 partidos secos? Pues muchas veces dices, pues es que el fútbol es así, o así lo decía Bosco, fútbol es fútbol. No sabes muy bien por qué pasan esas cosas. Y luego hay otra parte que sí cabe explicarse, por ejemplo, la calidad de los remates el otro día de Diego Costa y de Luis Suárez. Algunos fueron hilarantes, le pegaban mal a la pelota, salían fuera, en fin, una muy baja calidad a la hora de la ejecución. Y luego, en la fluidez del juego, pues el Atlético de Madrid no estuvo bien. Yo creo que hay jugadores que no están ni mucho menos cerca de su mejor momento, como puede ser Coque, Saúl y compañía, que los laterales no están aportando, que el Villarreal le hizo una buena jaula a Joao Félix, esa es la verdad también, y por ahí empezó a penar el Atlético de Madrid. Ahora, entre eso y que tires una vez o media vez a puerta, pues evidentemente el Atleti tiene un problema y un margen
sí,
de mejora importante.
Roberto, yo la reflexión que hago con respecto al Atlético de Madrid no es por estos 3 partidos. Es que soy incapaz de separarlo de los 16 empates de la temporada pasada. Y entonces por eso creo que lo de Granada es un espejismo, porque el anterior partido al del Granada fue el del Leipzig. Y lo anterior, pues los 16 empates de la temporada pasada, ¿no? Yo creo que no se puede argumentar permanentemente que cada vez que hay un equipo que tiene un balance defensivo muy bueno, que hace un planteamiento táctico como el que hizo el Villarreal en el Metropolitano el otro día, el Atlético de Madrid no tiene absolutamente ninguna alternativa para encontrar la llave para abrir esas defensas. Creo que eso puede pasar una vez, puede pasar 3, puede pasar 4, pero da igual la temporada, porque puede ser el Leipzig, puede ser el Villarreal o puede ser el Karabakh, da igual. Y el Atlético de Madrid tiene plantilla y calidad suficiente como para encontrar distintos caminos.
Pero el Atlético de Madrid tiene generadores de juego, porque al final Coque no está en su mejor momento.
Sí, los tiene. Y
Tomás
Saúl,
no lo es,
y
Saúl no lo es.
Sí, lo
Torreira,
tiene.
Yo
lo
por
mismo
lo que
son
escucho
el
a los que le conocen.
No sé si visteis el partido. Lo mismo es el empate del Atlético de Madrid frente a la Sociedad Deportiva Huesca y frente al Villarreal, que los empates de la pasada temporada. Los mismos.
No,
o sea, los mismos empates.
No, para mí en Huesca estuvo mejor el Atlético
que
el otro día.
Por favor, en Huesca fue injusto que no ganara el Atlético Madrid. Y el otro día contra el Villarreal, lo mismo.
Pero mira, yo es que últimamente estoy escuchando ya en el máximo extremo de intentar defender que Simeone espectacularmente saca el máximo rendimiento a su plantilla, que parece que el nivel de los jugadores del Atlético de Madrid es bajo.
Sí.
Y a mí, de verdad, se me cae, me sangran los oídos cada vez que escucho estas cosas. Porque, por favor, decidme, desde Griezmann, ¿qué jugador ha firmado el Atlético de Madrid que haya mejorado su rendimiento con respecto al equipo del que procedía? Decidme quién.
Luis Suárez.
Lo que no puede ser es que el Atlético de Madrid firme por millonadas espectaculares a jugadores que se supone que son muy buenos y aquí se conviertan en absolutamente mediocres. Porque Vitolo venía del Sevilla siendo internacional con España. Porque Herrera
tiempo.
Era capitán de México jugando en el Oporto. Porque Lemar era campeón del mundo jugando en el Mónaco.
Sí, claro. Pero el culpable es Simeone.
¿De no sacarle el máximo rendimiento a sus futbolistas?
No, el culpable de la situación del Atlético es Simeone.
Sin ninguna duda. Pero... De que, pero bueno,
claro, vamos ¿quién a es ver. El entrenador?
Es obvio.
Una cosa.
Joao Félix está jugando peor que en el Benfica. Gaitán jugaba peor que en el Benfica. Gelson jugaba peor que en el Sporting de Portugal. Pero si es que si puedo seguir así una vida entera, decidme quitando Griezmann quién es el último jugador que ha mejorado su rendimiento.
¿Qué os pareció, hablando de Griezmann?
Pero por favor, no, José, de verdad, decidme uno. Que no sea Griezmann, desde Griezmann. Decidme uno que haya mejorado su rendimiento.
Llorente. Llorente.
Felipe no.
Y Llorente.
Felipe no. Felipe en el Oporto era un central como la Copa de un Pino, perdóname.
Y el líder de la defensa del Atleti. Quiero decir, por,
bueno, no es titular indiscutible.
Hombre.
No es titular indiscutible.
Por los problemas físicos que tuvo, pero el año pasado era...
No. Y cuando ha estado en disposición, muchas veces han sido Jiménez y Savic.
Yo creo que más... Bueno, yo creo que sí que está por delante.
Pero de todas formas, mira, si es que me da igual. Pongamos que es el mismo rendimiento.
Pongamos que es el mismo rendimiento.
Sí. Entonces, claro, lo que no, o sea, si esto es para defender que la calidad de la plantilla del Atlético de Madrid es muy alta.
Claro, es alta.
Otra cosa es que el rendimiento de los jugadores no esté siendo el de su mejor versión. Es muy distinto.
Y seguramente el del entrenador. Es que a mí me parece el nivel alto el del entrenador, porque está claro lo que ha hecho Simeone con este equipo, y el de la plantilla. Y por lo tanto yo creo que el nivel de exigencia que debe recaer sobre el Atlético de Madrid es alto, es máximo, es importante, es el que se le debe imprimir a este equipo. A mí, efectivamente, tratar a la plantilla del Atlético como, bueno, la gente que tiene Simeone, pobrecillos, yo creo que eso no es así.
Sobre todo que tiene mucho equipo, Palomar, para por lo menos... Yo no digo que haya que exigirle cuidados, ni ser campeón de Champions, ni ser campeón de Liga y tal, pero competir.
Pelearlo, efectivamente.
Por ejemplo, vamos a ver una imagen como la que no
compite el Atlético Madrid.
Hombre, el año pasado.
¿No compite el Atlético Madrid?
Oye, el año pasado quedó a 17 puntos del líder, le eliminó un segunda B.
Pero tú no puedes decir que el Atlético Madrid no es competitivo.
Y el Leipzig en cuartos de final sin tirar a portería.
Tú puedes decir que no estás con el juego, que no te gusta el juego, que probablemente
habría
que optimizar mejor el juego de los jugadores, pero que no compite el Atlético Madrid.
Pero Roberto,
acaban extenuados.
Quedar a 17 puntos del Madrid es competir.
Es estar en una zona muy cómoda y muy asequible para el Atlético.
Yo creo que el Atleti tiene mejor plantilla, por ejemplo, que el Sevilla, y el Sevilla compite mucho mejor que el Atlético de Madrid. Por poner un ejemplo reciente.
Estoy de acuerdo. Lo competitivo que ha estado el Atlético de Madrid en la pandemia, me parece que perdió un partido nada más en la Liga, ¿no? O no perdió ninguno. Uno.
Que sí, pero que quedó cuarto empatado con el Sevilla a 17 puntos del líder.
A mí eso me parece un nivel en la Liga del Atlético de Madrid, Roberto, me parece un nivel bajo.
¿Pero? Muy bajo.
Pero el listón del Atlético de Madrid realmente es ese.
No,
a mí eso me parece que no le beneficia en absoluto al equipo.
A mí, Gonzalo, con la llegada de Suárez, a mí me parece que el Atlético de Madrid tiene que competir por la Liga. Yo creo que Suárez le da al Atlético
de Madrid ese
plus.
Por eso te decepcionan partidos como el del otro día contra el Villarreal.
Que el Atlético de Madrid el otro día pudo ganar al Villarreal.
Yo no estoy de acuerdo con lo de Suárez, pero bueno.
¿Perdón?
Yo no estoy de acuerdo con lo de Suárez, pero bueno.
Pues la llegada de Suárez al Atlético de Madrid,
sí, José, el primer partido que salió los 20 minutos. En Huesca no rascó bola. Y el siguiente creo que tampoco demasiado.
Manuel, de verdad.
Yo creo que no está para marcar diferencia
Luis Suárez a día de hoy. Es brutal.
Parece que lo hayas descubierto ahora, Luis Suárez.
Pero
Luis Suárez no marca diferencias.
En el Atlético Madrid que no.
Bajo mi punto de vista.
Por supuesto, titular indiscutible.
Bajo mi punto de vista no marca diferencias en el fútbol actual.
Para marcar.
Pero si lo que se tiene que ocupar el Atlético de Madrid es de generar ocasiones que este las pueda rematar. O sea, no se trata de mantener la portería a cero a ver si Luis Suárez caza alguna y puede hacer un gol y ganar 1-0, no se trata de eso. Se trata de que los jugadores que tú tienes, que tienen mucha calidad y que, por cierto, y creo que es bastante importante, están en una edad perfecta, la media edad del Atlético de Madrid es perfecta para competir, porque tiene una mezcla de veteranos, con jugadores con experiencia, con bastante gente joven y de bastante calidad. Lo que tiene que hacer es generar ocasiones. Ya en función del delantero que tengas, meterás más o menos. Pero si el problema es que no las generas.
Vamos a escuchar a los oyentes. 628-26-90-92. Les preguntábamos también, queríamos saber su opinión y aquí está.
Buenas tardes, Radio Marca. Señor Roberto Gómez, a ver si de una vez aprende a respetar la opinión de los demás.
Fíjate.
Yo estoy de acuerdo con el con Tertulio, que dice que la Premier League es mejor que la española. Y para mí lo es. Mejor, más interesante y más divertida. Buenas tardes.
Hola, Radio Marco, buenas tardes. Mira, quería opinar sobre el VAR, de nuevo. Como están diciendo la tertulia, desastre total. Sobre el tema del Cádiz, penalti claro, y otra jugada que hay en la vez Athletic Club de Bilbao, lo mismo. La primera repetición, duda, se duda, pero en la segunda se ve claramente que el balón está en medio de los dos jugadores y el jugador creo que es la guardia con el balón en la mano. Penalti claro, no se revisa. Así que, una pena. Vale, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Radio Marca. De verdad que no sé qué problema tenéis los periodistas con el VAR. No me entra en la cabeza cómo podéis decir que una herramienta que sirve para revisar jugadas desde otros tipos de cámara, de ángulos, etcétera, cámara lenta, podéis decir que eso va a hacer más injusto el fútbol. Puede ser más injusto o menos injusto que entren a valorar una acción o no, pero siempre que entren a valorar una acción va a ser más justo que no hacerlo. De verdad que no entiendo la obsesión que tenéis con el VAR. Es imposible que sea menos justo el VAR. Imposible. Os guste o no. Buenas tardes, Radio Marca.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Estoy escuchando la tertulia un poquito y de verdad, me vaya a decir que no ha visto el penalti ese de Cádiz. Entonces, ¿dónde está mirando? Y el del VAR que está tomándose una cervecita o algo, porque Virgen Santa. Entonces, ¿qué es lo que hay que pitar ya? Estamos pendientes de las rayitas en vez de los penaltis, madre mía. Qué vergüenza, de verdad. Que lo quiten, hombre, que lo quiten.
La gente no ve claro, lo del VAR y lo del penalti sí lo ven claro. A ver, antes de seguir, Escarabajano, ha ganado Djokovic, ¿no?
Ha ganado Djokovic, 6-4, 6-3, 6-3, en casi dos horas y media de partido. Avanza a cuartos, donde se verá las caras ante el ganador del Pablo Carreño Almayer, partido que no se ha jugado porque está lloviendo y vamos a ver si se puede reprogramar la Philippe Chatrier si es que no deja de llover. Y, por cierto, te cuento que ha pegado un pelotazo Novak Djokovic.
Eso lo he visto, pero no ha sido como lo de la otra vez.
No, ha sido en juego. Vamos, ha intentado llegar a por una pelota, ha tocado la pelota, pero no ha podido orientarla porque iba muy forzado y directamente ha ido a la cara de la juez de línea que estaba sentada en la línea de fondo. Lógicamente no hay sanción ni nada, es un lance del juego, pero ya la verdad que es una imagen llamativa.
¿No vas contando lo de Carreño luego?
En cuanto que juegue, aunque me da a mí que no va a ser en tiempo de T4, ya te lo digo yo.
Pues atentos nos quedamos de todas maneras. Nosotros seguimos hasta las 11:30, luego con el partidazo, pero vamos, seguimos toda la tarde. Así que no te vayas de aquí. Hablábamos del Atlético de Madrid, del Real Madrid, la colleja de Koeman a Griezmann en rueda de prensa, ¿qué os parece?
A mí que la haga pública me parece mal. Seguramente por cómo es Koeman se lo habrá dicho antes al jugador, pero que la haga pública no me parece positivo, porque además supongo que cuando Ansu Fati falla un gol o el mismo Messi o tal... Pues,
esa es la duda, ¿no? Si con todo lo va a hacer igual.
Se lo dirá también, ¿no?
Bueno, es bastante claro en ruedas de prensa, ¿eh?
Sí, pero...
Me ha sorprendido precisamente por esa claridad, que a veces es cierto, Roberto, que hay cosas que deben quedarse en el vestuario, hablarse con el interesado, pero no es la primera vez, ¿eh? Koeman es directo en las ruedas de prensa.
Esto es muy largo, vas a necesitar de todos, dejas a un jugador desnudo ahí ante la opinión pública, alguien que además pues no lo está haciendo bien o no está acertado y seguramente no es lo que necesite. Oye, a lo mejor sale Koeman y empieza a meter goles a raíz de esa crítica, bueno, no sabes nunca si necesitas el palo o la zanahoria, pero yo creo que
de todas formas,
tal
es muy
como
sincero,
lo hizo, no me gustó.
Esta misma tarde ha hecho unas declaraciones a la televisión pública holandesa, la ¿no? diciendo que Depay quiere venir al Barcelona y que el Barcelona quiere que venga y que se tiene que cerrar la operación. O sea que este no se anda con chiquitas y va directo al grano. Y hay cosas que evidentemente sí que molestan a los jugadores, pero bueno, creo que su personalidad y posiblemente pues tenga algún problema por ir tan de frente en las salas de prensa, ¿no?
Sí, el problema ahora lo tiene, me refiero en cuanto a juego, ¿no? También, de a ver si es capaz de meter en dinámica a Griezmann, que es lo que parece complicado.
Y que se meta él también, que se meta él también un poco, porque yo creo que nosotros no somos Koeman y lo podemos decir aquí sin ningún problema. Yo no acabo de, geográficamente no le ubico en el equipo del Barça ni con Valverde, ni con Setién, ni ahora con Koeman. No sé exactamente de qué juega Griezmann. Su gran cualidad que es el espacio, correr y buscar pues en el Barça no lo encuentra, y luego, verdad, como apuntó Koeman ayer, que las que tiene, pues encima no las mete, cuando es un rematador excelente. Entonces, seguramente hay una parte que tiene que ver con el sistema y con aterrizar en un equipo muy, muy particular y muy mediatizado por Messi, pero hay otra parte que seguro que tiene que ver con el rendimiento del jugador, al cual desde luego hay que exigirle, ¿no?
Por cierto, en materia de fichajes, perdona Roberto, estamos con la información constante. Desde Cádiz nos dice Isabel Ovejarano que Riner, el central, se marcha cedido al Cartagena, el Rayo ha hecho oficial a Iván Martos, nuevo lateral, y que en Cádiz están a punto de cerrar a Pedro Alcalá, que llegaría del Girona.
Sí, pues está el Girona como para...
¿Qué vas a decir de Griezmann?
No, es un tema económico, Roberto. Es soltar lastre.
Sí, ya, pero económico. Hay cosas que...
Sabes que este año ya no tiene el tema del descenso, sí, por no ascender el primer año, y tiene que soltar jugadores como pueda.
Como puede, ya tiene una situación bastante complicada. No, complicada, que yo creo que hay que tener mucha prudencia ahora con todos los equipos, con todos. Desde el Madrid hasta el Atleti, todo. Los equipos no han tenido pretemporada, están haciendo ahora, yo creo que la pretemporada jugando, y estamos viendo muchísimas variaciones y muchísimos cambios entre los jugadores, estamos viendo rotaciones. Yo no entiendo que a lo mejor la segunda jornada se puede hacer una rotación. Bueno, y la explicación es que los jugadores están muy asfixiados, estamos viendo muchas lesiones. Ayer se lesionó Jordi Alba, ha habido muchísimas lesiones de jugadores, muchísimas bajas. El otro día Carvajal, y todos son en entrenamiento, porque de verdad que los jugadores están haciendo un esfuerzo. ¿Que nos gustaría que estuviera ya todo más clarito y más acoplado? Pues sí, perfectamente. Pero tenemos unos entrenadores pues que son muy llorones, que están llorando siempre, siempre pidiendo jugadores. Siempre
y entre los del VAR, los entrenadores, llorones, esto está lleno de llorones.
Lo que trabajen con lo que tienen, que es muy bueno, y que saquen adelante con lo que tienen, siempre pidiendo jugadores. Si no es un central, un centrocampista, si no un goleador, si no un lateral, no, siempre pidiendo jugadores con lo que tienen, y está muy bien. Por cierto, me preocupa bastante la situación del Atleti, equipo al que tengo, Atleti de Bilbao, equipo al que tengo un tremendo respeto, y que me da la impresión de que algo hay y no cuaja. O sea, algo ahí está pasando. No es muy normal lo del Atleti a esta...
Hace un par de años estuvo parecido, ¿eh? No sé si dos años o tres andaba. Yo recuerdo antes de final de la primera...
Garitano,
sí,
creo, ¿no?
Que Garitano lo sacó de ahí. ¿Sí? Antes de que acabara la primera vuelta estaba en una situación que decía, joder, el Atleti, que ojo, que se mete en zona peligrosa. Y salió, claro. Ahora el que ya está es Garitano, que a mí me parece que calza ahí como un guante y que entiende perfectamente todo lo que es aquello, pero no termina de reaccionar, y vamos a ver, porque además su mercado es el que es. Yo creo que Fernando Llorente, aunque ya ha jugado ya los mejores partidos de su vida, pues a lo mejor le venía bien, pero sí estoy de acuerdo contigo en que es un poco doloroso ver a un equipo de estas características así, pero bueno, también hay que confiar, ¿no? Salió la otra vez y puede salir esta. Claro, también es un equipo que se le echa de menos más arriba, pero depende de la hornada y de muchas circunstancias.
Quedan...
José, sí. Si me permites también, ya que hemos hablado del Barça, lo que hemos hablado estos últimos años, o estos últimos meses en especial, de la nefasta gestión de Bartomeu y la Junta, ¿no? Hoy en rueda de prensa se ha conocido que la deuda está por encima de los 800 millones, que el Spy Barça también se va a incrementar mucho, la reforma del estadio y tal, toda la zona del estadio, y puede aumentar la deuda en otros 800 millones. Es decir, el que herede este Barcelona lo tiene complicado a nivel de caja, lo tiene complicado a nivel de renovación de plantilla, que creo que hay una muy buena plantilla, pero es evidente que habrá que ir retocando y regenerando poco a poco. O sea que la situación del Barça es muy preocupante, teniendo en cuenta sobre todo ese tremendo agujero económico que va a dejar Bartomeu, ¿eh?
Y la moción de censura.
Déjame hacer una puntualización, sí, no, no, José, sobre la situación del Barcelona y romper una lanza en favor de Koeman. Con respecto a lo de Koeman y Griezmann, más allá de la poca lástima que siento yo por Griezmann, por las razones obvias, yo creo que él desde un principio ha sido claro con todo el mundo, pero tanto públicamente como de puertas hacia adentro. Lo fue con Suárez, yo creo que lo fue con Busquets, cuando le han preguntado por Dembélé si por qué no le sacaban el otro día que sacaron a Pedri, a Trincao y tal y cual, él dijo que es que Dembélé defiende peor, con lo cual lo que quería era más sacrificio defensivo por las bandas. Ahora también ha vuelto a decir lo mismo de Griezmann. Si el Barcelona ficha un 9, vamos a ver dónde termina ubicando a Messi, si será en esa zona de media punta donde ha estado jugando Coutinho y por lo tanto el brasileño pase a jugar en una banda, pero no sé, no es descabellado que de repente Griezmann pierda su sitio en el equipo. Parecería lógico, más allá de los 135 millones que pagó el Barcelona por él, que tampoco puede estar un club como el Barça esperando a un futbolista durante año y medio. O sea, que lo que tiene que hacer el francés es espabilar, más que sentirse dolido por si le cambian o por si le retratan en rueda de prensa, ¿no?
Habrá que ver qué cariz toman los acontecimientos. Desde luego que no está siendo fácil la adaptación de Antoine Griezmann al FC Barcelona.
Y ojo al Valladolid también, José.
¿De fichajes?
No.
De situación.
De situación. Vale.
Bueno, pues sí, está acostumbrado a los milagros, ese equipo. Sí,
pero
está acostumbrado
a los milagros. El Valladolid, paciencia, sabe que va a tener que estar ahí 5 meses más.
Claro. Y que esto acaba de empezar. Y tiene un buen entrenador que le metió en primera, que le ha mantenido.